Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buen domingo a todos amigos, casi aquí abriendo el día, poniendo las calles. Nosotros ponemos las calles.
Y la pestaña.
Y las pestañas. Como aquel que dice, poniendo las calles a estas horas tempraneras, la hora de los remolones, bautizados como remelones, si eres oyente de Paralelo 20. Decimos remolones, remelones, porque todavía estamos ahí, algunos ahí en
luchando
la cama,
con las sábanas.
Apretados a la almohada. O con la marca de la sábana aquí en la cara todavía, frente al espejo, nos ponemos así diciendo hoy va a ser un buen día,
pero tengo la marca.
Con la marca de la almohada en la cara. A estas horas, ojo, que muchos aprovecharéis para regresar de este acueducto. O al menos los que habéis cogido ahí unos días de absueto aprovechando las festividades. Pues bien, con cuidadito, por favor, conduciendo ahí con ojo y con tranquilidad, que no hay prisa. Y si estáis escuchando Paralelo 20, para que sigáis ahí viajando, aunque sea con la imaginación, que no tengáis ese síndrome del retorno, pues aquí estamos cada sábado y cada domingo, como siempre, y hacemos y venimos haciendo en esta casa el programa de viajes desde hace ya 6 años, ¿eh? 6 temporadas de turismo y viajes, nada más y nada menos.
Nada más y nada menos.
Y queremos que estéis ahí con nosotros, como mínimo otros 6, si os parece, ¿vale? Otros 6 con un 0, otros 60.
Unos cuantos más.
Bienvenida Lorena Galiani, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenos días a todos.
Raquel García de los Leña, de los Peña Leña.
Que le va cambiando cada día el apellido.
En los controles y con Pilar, que estará de vuelta ya también de ese acueducto. Se ha ido a Marrakech, Pilar García del Olmo. Pero hoy tenemos aquí a Carlos Cano.
Sí, hola, hemos
Carlos,
hecho un
¿cómo
cambio?
Estás, amigo?
Remelones Díaz, ¿cómo estáis?
Muy buenos días.
Remelones Díaz, Carlos
¿cómo
Cano.
¿Cómo estamos?
Con tu viajero 2.0. ¿Muchas cosas por internet has descubierto o no?
Hombre, cosas divertidas y desde luego aplicaciones.
Y para viajar, ¿no?
No nos vamos a aburrir.
Bueno, bien. Pues, Carlos bien. Cano, hoy tendremos viajero 2.0. Y como siempre empezamos cada domingo con... Últimamente estamos haciendo un 2x1.
Un 2x1, ¿eh?
Tenemos
bueno.
un invitado y ya que le tenemos invitado le decimos, oye, tenemos una sección que es con la que abrimos los domingos, que es tu canción favorita para comenzar bien un buen día, ¿no?
Con esto fuerza, los domingos.
Que te levantas, como hemos dicho,
con la marca
de la almohada en la cara. Te miras al espejo y dices, hoy va a ser un día
hoy
magnífico.
Hoy me voy a comer el mundo.
¿No? Y tenemos a... ¿A quién tenemos de invitado?
Pues hoy tenemos a Jesús Esteban Iniesta, nuestro psicólogo clínico habitual aquí de Paralelo 20.
Muy bien.
Que hoy nos dedica una canción, bueno, mejor que no lo diga él, ¿no?
Bueno, hoy nos va a hablar de ese síndrome de la
de
compra
la adicción a las compras.
Compulsiva, que, ¿sí? que en estas fiestas nos volvemos ahí turuletas.
Nos volvemos comprando, locos.
Y luego además pone el Black Friday este y el,
sí.
el,
y
Green,
el, Cyber Monday,
el Green Monday.
También. Cyber Monday.
El Yellow Tuesday.
Nos inventamos cualquier excusa para comprar.
Para comprar, ¿no? Y entonces y caemos ahí en las redes
en la
y nos creamos ahí un síndrome que nos va a explicar él cómo evitarlo. Pero antes la canción, ¿no? Jesús, ¿cómo estás? Jesús Esteban.
Muy buenos días.
Bueno,
buenos días.
Muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Oye, vas a empezar de una forma diferente, con tu canción favorita con la que te levantas por las mañanas. A ver, ¿cuál es?
Una de mis canciones favoritas, efectivamente, es Hoy puede ser un gran día, lo acabas
¡Hombre!
De decir.
¡Qué buena canción!
Te lo digo.
Parece hecho aposta, ¿eh?
Sí.
Porque hay que empezar con buen ánimo. De
claro
hecho,
que sí.
Es una buenísima sugerencia para empezar el día, recordarnos que en parte depende de nosotros.
Sí, señor. Y esto lo decía nuestro gran cantautor, Joan Manuel Serrat.
Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
También decía la canción, puede ser un gran día y mañana también, ¿no? Jesús, ¿cómo estás? Oye, muy bien elegido. Muy
sí,
bien elegido.
Muy buena canción. Muy bien.
La verdad es que lo escuchas y...
Da positividad.
Y sales con ganas, a trabajar o a hacer tus quehaceres, ¿no? A divertirte. Sales con ganas con esta canción. Muy bien elegida, Jesús. Muy bien, sí, señor.
Muchas gracias. Creo que todos tenemos un buen gusto musical. Y además esto es un mensaje.
Sí, totalmente.
Para empezar con optimismo el día.
Oye, viniendo de un psicólogo, yo creo que es terapia, ¿no? Esto.
Sí, la musicoterapia, podríamos decir. Se utiliza para muchas cosas, pero hoy no es el día. Otro día, si quieres, hablamos también de la relación que hay entre la música y las emociones.
Es
y
verdad.
Sí que es verdad que ponerse una canción animada, pues bueno, como mínimo, nos va a contribuir a que podamos estar animados algo más.
Y lo que ayuda también en los viajes, sobre todo cuando volvemos y damos la tabarra a los amigos con las fotos, como enseñemos la foto sin música, malo, ¿eh?
Hay que adornar
el contenido aburrido de algunos, ¿no?
Sí, muy bien,
vamos a entrar con Jesús Esteban Iniesta, psicólogo clínico, porque queremos hablar de cómo afecta el consumismo navideño a nuestra mente, a nuestro estrés y a todo lo que nos pueda afectar. Entramos
pues
con Jesús.
Con las Navidades a la vuelta de la esquina, los comercios aprovechan para incentivar el consumo, provocando que comprar deje de ser una actividad lúdica o para cubrir una carencia y pase a convertirse en una necesidad en sí misma de comprar por comprar, por lo que puede que estemos ante un caso de adicción a las compras. Hoy en Paralelo 20 descubrimos qué es y por qué se produce y sobre todo cómo prevenir y tratar este problema gracias a don Jesús Esteban Iniesta, psicólogo especialista en ansiedad y estrés.
Porque esto de ir a comprar, que debería ser como algo muy satisfactorio, ¿no? Es posible que nos cree esa ansiedad y ese estrés, ¿verdad, doctor?
Sí, de la misma manera que muchas veces es conveniente pues tomarse un vino, una cerveza con los amigos y otra cosa ya depender del alcohol. Viene a ser más o menos
lo mismo. Claro.
Es un tipo de adicción, como las máquinas, como la droga, da igual. Es lo que se denomina la shopping manía, ahora que está todo, ya digo que entre las compras de Navidad y la compra también, porque hay que diferenciar, ¿verdad? Y tenemos lo que se ha dado en denominar técnicamente como la oniomanía, que es un síndrome de compra compulsiva, que lo que supone es una alteración del comportamiento, como estábamos diciendo, y que tiene que ver mucho con la ansiedad y también con la autoestima.
Fíjate.
Es una forma de sustituir algunas carencias que tenemos por dentro.
Sí, sí, porque luego compramos y luego muchas veces nos vamos a casa con remordimiento, ¿no? Y eso nos crea insatisfacción. Lo que parece que es una satisfacción ir de compras, resulta
que
volvemos frustrados,
claro.
¿No?
Claro. Sí, porque tiene que ver con lo mismo, como te he dicho. Vamos a poner la analogía de la bebida, por ejemplo, ¿no? Que es mucho más convencional. O del tabaco también en ocasiones. Entonces, si te has tomado más copas de las debidas, si tienes una sensación de ridículo que has hecho, si aquello no te va a satisfacer más que en el momento en que estabas, pero después te deja una sensación de vacío,
sí.
Lo mismo nos va a pasar con lo de las compras. En realidad, cuando estamos haciendo el acto de comprar, estamos liberando la ansiedad que nos ha generado, pero después nos vuelve con un sentimiento de culpa horrible, que es lo que nos vamos a encontrar. Y esto ocurre como un círculo vicioso, sí.
Qué curioso, no nos damos cuenta de algunas cosas.
No nos damos cuenta. ¿Y quiénes son las personas más expuestas a este tipo de adicción?
Los más propensos, ¿no?
Sí.
Sí, hombre, siempre se pone el prototipo de mujer, ¿verdad? Que es lo que se pone como la más adicta a las compras. Realmente también por su situación, en ocasiones por la soledad, por otra serie de circunstancias, ¿no? Y también decir que esto es siempre lo hace alguien que se lo puede permitir, ¿no? Tipo Kardashian, ¿no?
Algo así. Totalmente, un ejemplo.
Claro, exacto. Y sobre todo también decir que es algo que se empieza a desarrollar desde jovencitos, ¿no? Los jóvenes son los más vulnerables al consumo, ¿no? A toda la publicidad, a toda la influencia que tiene. El hecho también, la pertenencia al grupo, bueno, hemos hablado otras veces de la adolescencia, ¿no?, de los peligros que conlleva, y uno de ellos también es este también, en el sentido de que se pueden enganchar a cualquier cosa que sustituya la ansiedad, es esta sensación subjetiva de malestar. Entonces buscamos la forma de compensarlo haciendo este tipo de cosas.
Pero fíjate,
ya hace también... Digamos que un aspecto de pertenencia al grupo y de aceptación social entre los jóvenes,
entiendo,
quiero decir, con respecto al tema de las compras, las marcas y demás.
Pero me quedo, fíjate, con lo que ha dicho psicólogo, ¿no?, con lo que ha dicho don Jesús, que a veces esto es un síntoma de algo que está oculto, ¿no? Él le ha hablado,
sí,
de la soledad, ¿no? Si una persona que está en una depresión por soledad, a lo mejor es muy compulsiva comprando, ¿no? Esto, el mal no está en la compra, sino está en,
no,
lo que tiene dentro, ¿no? Claro, claro.
No. Uh-huh. Hombre, hay que tener en cuenta que el comercio en sí mismo no es malo. Es un intercambio de bienes y servicios. Bueno, pues todos vamos a hacer la compra porque tenemos que comer, tenemos que vestir, etcétera, ¿no? El problema está, como tú decías, cuando hay un problema, por ejemplo, de soledad, ¿no? Que
sí,
puede... Lo que nos está diciendo siempre este tipo de conductas, las personas que o vemos muchos en los bares o vemos mucho en el centro comercial, etcétera, ¿no? En principio, pues sí, lo que podemos decir es que es una persona que está sola, ¿no?, y que va a cursar con otro tipo de enfermedades,
uh-huh,
que, bueno, enfermedades relacionadas con la psicología,
sí,
efectivamente,
sí,
¿no?,
sí,
como tú decías, con la depresión. Puede haber trastornos incluso de alimentación también, porque la ropa está muy ligada también al autoconcepto, ¿verdad?, incluso y a la autoestima, ¿eh? Es otro concepto,
cierto,
que nos hemos saltado y que tenemos que hablar.
Cierto.
Sustituye carencias que en un principio nosotros percibimos como que no tenemos y tratamos de suplirla con el fin de caer bien a los demás, que este es el verdadero drama.
Claro.
No nos
uh-huh
estamos
claro
dando cuenta de que somos nosotros quienes nos debemos aceptar para que los demás lo hagan.
Uh-huh.
Si vamos cada día con un uniforme diferente, bueno, no es conveniente. Ya digo que el tema tiene mucho que ver con la deseabilidad social, que es un
uh-huh
concepto que hay, que mueve a las personas a hacer lo que hacen.
Y ahora Internet debe ser un campo ahí de cultivo también para los adictos, ¿no?
Claro.
Puede hacer mucho daño, ¿no?
Fíjate lo que facilita esto, claro.
Sí, porque en principio tú fíjate la diferencia que hay de una persona, el prototipo que hemos puesto de mujer sola, adolescente, susceptible, etcétera, ¿no? O cualquiera de nosotros, tenemos que salir a la calle, evidentemente, en plan físico para ir a verlo. Ahora, chico, con las zapatillas puestas y todo esto puedes comprar. Ya se dio este fenómeno con... en las teletiendas, ¿eh? Ya,
uh-huh,
ya
sí,
empezó también, sí, a ver, y ahora con Internet, que pues fíjate, la accesibilidad, la disponibilidad, porque ocurre como en las drogas, uno de los factores que hay para que haya más o menos, uno de ellos es el poder adquisitivo, como hemos dicho, ¿verdad? Y otra la disponibilidad, ¿no? Entonces, si tienes que ir a buscarla, te incomoda, pero si te la traen a casa, no tienes, bueno, tan sencillo, que sí que es verdad que los trastornos por este tipo de compra compulsiva se han acrecentado en los últimos tiempos,
así
es verdad.
Así es.
Y Jesús, ¿qué consejos podemos llevar a cabo para prevenir este tipo de adicción?
Recomendaciones para no caer en la tentación.
Para
claro
no caer en la tentación, mejor dicho.
Para no caer en la tentación justamente es evitarla, exactamente. Una de las cosas puede ser rezar. Y lo digo, no, rezar quiere decir es el equivalente
don Jesús, creía que me iba a decir, aprovechando la pregunta, comerse un ajo negro.
También. Hombre, el ajo negro ya sabes que tiene que ver mucho con la ansiedad, y en este caso sí que estamos recomendando que regalen salud. Sí,
pero...
que no, ¿ves? Es una buena inversión el ajo negro.
Lo digo a los oyentes porque don Jesús es un experto en ajo negro y ya en su día hablamos de eso, ¿verdad que sí?
Sí. Sí. Hemos abierto una tienda ahora en Madrid, en la calle Hermosilla 68.
Mira,
en la calle Hernani, perdón.
Hernani.
Siempre me confundo. En Hernani 68, sí, cerca de Orense, no los ministerios. precisamente por estar cerca también de las personas.
Bueno.
Y allí no abusamos, no vamos a meter el ajo negro por los ojos, sino por la boca y que a pequeñas dosis.
Bueno, y aparte del ajo negro y rezar, sí. ¿Qué recomendaciones?
Vamos a ver, lo de rezar tenía que ver con la reflexión, ¿verdad? Uh-huh. Con un proceso de meditación, si quieres, que nos haga percibir realmente en nuestro interior que tenemos un problema tanto de autoconcepto como de autoestima y de autocontrol, ¿no? Que esto sería lo... Y luego, como hemos dicho que normalmente suelen ser personas que están solas, hay que tratar siempre de ir acompañados, ¿eh? Uh-huh. Llevar también, de otra manera también uno puede llevar un orden, siempre que se lo proponga, ¿eh? Siempre que se lo proponga. Entiendo. Ya sabemos que siempre los trastornos van de muy débil a de tener un pequeño resfriado, ¿verdad? Uh-huh. Porque tienes un periodo malo de personal, bueno, pues los suples un poco todo esto, hasta tener ya una gripe que te puedes crear, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ir por partes y si tratamos de hacer este tipo de trucos que vamos a decir, ¿no? Que es como no estar solos, evitar ir acompañados, lo habéis dicho también antes, que cuando uno va con personas que tienden al consumo, nosotros nos sentimos contaminados, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de hacer todo esto. Casos que yo he tenido que tienen mucho que ver con los controles de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Llevar gastos exhaustivos de lo que se hace a fin de mes, llevar un control,
sí,
¿eh? Pero sobre todo muy
de las
importante,
cuentas de cada uno.
Sí, el apoyo externo de los familiares cuando el problema se ha agravado son los que se deben encargar de llevar la gestión de las cuentas, ¿eh? Eso es muy importante, porque si no nos vamos a encontrar después, bueno, y tratar el trastorno, no caigamos en que nos cierren el grifo, por así decirlo, y tengamos que ir a buscar agua de otra manera, la cleptomanía.
Bueno.
¿Vale?
Bueno,
quiero decir
pues...
que se puede estropear.
Perfecto.
Vamos a hacerlo bien.
Perfecto. Don
bien.
Jesús Esteban Iniesta, psicólogo clínico, y que, oye, a vuestra disposición también, por si alguno después de esta entrevista dice, caray, yo no sé si soy o no soy.
O no soy compradora compulsiva.
Seré compulsivo, estaré compulsionado. Entonces, si queréis consultar con Jesús Esteban Iniesta, seguro que mejor que nadie os puede aclarar si sois o no sois y cómo, y si lo sois, pues cómo dejar de serlo, claro.
Porque...
La forma de ayudarles, claro que sí.
Muy bien, don Jesús, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Gracias.
Muchísimas gracias.
Y gracias por esa canción de Serrat, preciosa.
Sí, muy bonita.
Que tengáis un buen día y un estupendo día, ¿vale?
Muy bien,
igualmente.
Chao.
Gracias, adiós.
Qué placer hablar, qué buen comunicador, el sí. Doctor Jesús.
Me habrá quedado gusto.
Vamos a esas noticias que llegan durante toda la semana. Ayer sábado ya dimos algunas importantes y todavía nos han quedado en el tintero, en
unas
el saco
cuantas.
De noticias, ¿no?
Sí, nos han quedado.
Metamos la mano en el saco de noticias.
Vamos para allá. Chewing on a piece of grass, walking down the road.
A ver, Campanópolis, una aldea construida todo con materiales reciclados. Seguro que este estaba depresivo, vio una botella de plástico, vio otra.
Y se puso
otra,
a coleccionarlas, ¿no?
Dijo, este planeta no puede seguir así, tengo que hacer algo. En lugar de protestar, voy a coger toda la basura del mundo y voy a crear una ciudad, ¿no? Una aldea. Algo así,
pues
¿no?
algo parecido. Hay que decir que es la primera y única ciudad de espíritu y estilo medieval de Latinoamérica, que se encuentra cerca de Buenos Aires, en una de las reservas más grandes y ecológicas de la región. Y el fundador de esta peculiar ciudad es Antonio Campana.
Por eso se llama Campanópolis.
Sí,
claro.
Sí, es lo que te iba a decir. Claro. La construyó...
Si fuera yo, sería Marcialópolis.
o Corralópolis. Según como lo mires.
Corralópolis.
Sí. La construyó sin tener estudios de arquitectura. En 1976 compró estas tierras para poder construir su sueño, pues, de crear una aldea medieval.
O sea, que ya empieza, ya lleva
sí,
años.
Esto, ¿eh? Lleva de muchos años, sí, sí. Atrás. Es una aldea extraña y muy curiosa, construida íntegramente con materiales reciclados y antiguos. Campanópolis tiene más de 100.000 árboles y plantas de distintas
claro,
especies, uh-huh. Además del río Matanza y el arroyo Morales, que pasa por ahí.
Sí, y lo alimentan bien.
Que sí, lo alimentan uh-huh. bien. Es un parque histórico, ecológico, temático y cultural. Y bueno, es un lugar mágico, pues, para disfrutar de la naturaleza.
Y está cerca de Buenos Aires, así que si os apetece y hacéis un viajecito ahí a Argentina, a Buenos Aires, quedaros con este nombre, Campanópolis, y ya que el hombre ha hecho todo este esfuerzo...
Que promete, hay que ir a visitar esta aldea.
Que debe ser visitado, sí señor. Ya que estamos hablando de ciudades y de capitales, la capital europea de la cultura, Aarhus.
Aarhus.
En Suecia, sí, Noruega.
Dinamarca. Casi.
Escandinavia.
Sí, ahí está. Muy bien, situada. Bueno, vamos a situar a los oyentes mejor, ¿vale? Situada a una hora en avión de Copenhague.
Bien.
Aarhus se reinventa para celebrar su condición de capital cultural europea 2017, compartida con la chipriota Paphos, con un amplio y ambicioso programa que incluye ópera, teatro, danza, bueno, incluso hasta gastronomía. Esta ciudad pretende salir de la sombra de la capital de turismo de Dinamarca y convertirse en un destino turístico independiente, gracias a los beneficios pues, de la capitalidad cultural, ¿no?, que va a tener en este año. Las previsiones apuntan a atraer a 5 millones de turistas en toda la región para el 2017, el doble de las cifras usuales. Por eso ha confeccionado un proyecto que incluye más de 350 actos, la mitad, ojo, son gratuitos, muy importante, y el programa, que tiene un presupuesto inicial de 450 millones de coronas danesas, es decir, unas 65 millones de dólares, arrancará el 21 de enero. Una marcha luminosa en bicicleta recorrerá los más de 100 kilómetros que hay desde el extremo más occidental de la región, junto al Mar del Norte, hasta la propia Aarhus, donde un espectáculo de luz y sonido dará la bienvenida a la capitalidad cultural.
¿Cómo no va a ser en bicicleta? Ayer dimos
Hombre,
una noticia
de
En Copenhague, claro. Precisamente, al lado de Aarhus.
Al lado, cerquita.
Hay más bicicletas circulando por la ciudad que coches.
Sí.
Así que hay que tomar nota, señores alcaldes. Oye, ¿tendremos algún día un restaurante estrella Michelin dentro de un avión de pasajeros? ¿Tú qué crees?
Pues yo creo que sí, Marcial. De hecho, se dice que bueno, la comida de los aviones es muy mala, pero a partir del 1 de diciembre no lo será para los viajeros que vuelen en Air Europa.
Mira, qué detalle.
Sí, la compañía da un paso en la mejora de sus servicios y ofrece a sus viajeros de larga distancia varios menús business del famoso chef español Martín Berasategui. Los pasajeros podrán elegir diferentes platos, como por ejemplo, qué hambre me está entrando, la lasaña de anchoas y verduras con gazpacho vasco, o bacalao confitado con emulsión de anguila ahumada o presa de cerdo ibérico Zubijain.
¡Ay, impensable! Impensable en un avión, ¿eh?
Sí, eso es cierto. Además, es que solo los pasajeros de los vuelos de larga distancia que vuelen en clase business, sí, y con origen en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas son los que podrán disfrutar y deleitarse de este selecto menú. Selección de platos irá variando de forma regular con el objeto de que el viajero tenga pues un amplio abanico, ¿no?, de opciones y posibilidades. Con lo cual, esto es una maravilla, Marcial.
Bueno, pues mira, una novedad y que lo hace una compañía española como es Air Europa. Oye, yo me quedo ya para finalizar las noticias con este curso online que ha lanzado el Museo del Prado, ¿no?, sobre la vida y la obra de Velázquez, que yo creo que es una magnífica iniciativa ahí para fomentar de una manera muy didáctica, pero de una forma también divertida, ¿no?, y amena, pues la obra de maestros, como en este caso es Velázquez.
Sí, es una propuesta muy, muy, muy buena, ya que, bueno, Velázquez es el artista más representativo, ¿no?, de todos los que podemos encontrar en esta pinacoteca. No solo pintó Las Meninas, sino que con sus obras retrató pues una época entera. Ahora el Museo del Prado nos regala un paseo por su vida y su trabajo con Velázquez en el Museo del Prado, que así es como se llama, hasta finales de este mes, y nos abre las puertas al conocimiento sobre la persona del pintor. Durante el curso, estructurado con contenido exclusivo de la institución, se estudiará la trayectoria de Velázquez, identificando a los maestros y ejemplos que él tomó para su aprendizaje e inspiración, así como aquellas obras que nos dan buena cuenta de lo que fue su recorrido personal y profesional. A través de, bueno, en definitiva, estos cursos se hacen a través de vídeos, actividades interactivas, foros y, bueno, y los comentarios de expertos en la materia. El alumno inscrito podrá disfrutar de un paseo de 6 semanas por la vida del artista más representativo de todos los que se exponen en el Prado, y el tiempo necesario estimado para cubrir el curso será de unas 15 horas.
Bueno, pues una iniciativa que además no solamente ver los cuadros, sino comprenderlos y también fíjate qué curioso, ¿no? Saber las influencias de otros,
de las que, de las otros influencias
artistas,
que tuvo,
de otros pintores que tuvo Velázquez, ¿no? Y esto son cosas
que eso no siempre se sabe, ¿eh?
No se sabe y simplemente, pues, como decimos, ¿no? No hay que ver las cosas, hay que mirar, no hay que mirar, hay que ver, ¿no? Hay que saber también.
Justo.
Ver las cosas, muy bien. Bueno, y también nos gusta saber algunos anuncios publicitarios.
Sí, nos gusta, y más si son de deportes.
Un minuto, o no, si son anuncios publicitarios puede ser de cualquier cosa.
O también de cualquier cosa, sí.
Un minuto solo y volvemos enseguida en Paralelo 20 aquí en Radio Marca.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Carlos Cano, ¿cómo estás?
Remelones Díaz, ¿cómo estás?
Ya nos hemos despertado, ¿eh? Ya estamos aquí en pie. Ya se nos ha ido la marca de la almohada, ya se nos ha ido de la cara.
Maravilloso.
A ver, mundo internet, viajeros 2.0, aplicaciones para que viajemos más y mejor y cosas curiosas que has visto por internet. ¿Qué has visto esta semana? A ver.
Pues mira, ¿qué quieres que te diga? A mí me molan las navidades. Todo el mundo dice que no me gustan las navidades.
A mí también me gustan.
Mentiroso.
Estoy contigo.
A mí me encanta.
A mí me gustaban mucho. Luego cada vez más me... Ten en cuenta que cuando eres pequeño es...
Lo vives de otra forma.
Todos tus seres queridos están cerca de ti. Cuando ya eres más mayor. más mayor. Una expresión incorrecta.
Que no lo somos.
Cuando eres mayor, algunos han dejado de estar a tu lado. Y las navidades...
Cuando hay sillas vacías,
pero
es un poco más complicado.
Vamos a ver una cosa.
Son malas para estos recuerdos, ¿no?
Marcial, cuando tú eres pequeño, las navidades son maravillosas y tus padres se encargan de que sean maravillosas para ti.
Es cierto.
Y a tus padres les faltan esos seres queridos. Ahora te toca a ti ser padre.
Muy bien, Carlos. ¿Verdad? Muy
Dígase,
bien.
Dígase, muy bien.
Oye, no hemos hecho el aplauso del día.
Le toca el aplauso.
Venga, el aplauso del día para Carlos Cano. Muy bien, Carlos.
Gracias.
Una expresión espontánea, no estaba preparado.
Sí, la salió del corazón.
Ah, sí.
Nos hemos pasado toda la noche haciendo este guión.
A mí es que eso de hacer el Belén con el musguillo, el papel plata en el río, porque yo soy más de Reyes Magos y Roscón que de Papá Noel, ¿no? Esa Plaza Mayor con su bocadillito de calamares, esos pelucones que nos ponemos, ¿no? Pero creo que WhatsApp, y fíjate que yo soy 2.0, WhatsApp está haciendo mucho daño a las navidades. Uh-huh. Esas navidades, esas felicitaciones copy-pega que ponen...
Sí. Tan impersonales.
Qué mal, muy mal.
Yo
muy
no
mal.
Voy a contestar a ninguna.
Entonces,
yo lo
ni,
digo,
por
amigos,
nah, ni por educación. Ni por educación.
Me he currado...
Eso sí, yo todos los años cojo el teléfono y llamo, ¿eh?
Eso es.
Ya, me cojo mi lista de teléfonos de amigos y digo, les voy a llamar personalmente.
Lo que pasa
si
que
no
si
están, les dejo
amigos,
un mensajito.
Te sale
me
caro,
da igual, ¿no? Lo he metido toda la mañana. Me da igual. Vale, merece la pena pagar 0,5 euros o 1 euro por cada amigo
eso
que tienes cierto. Para felicitar.
Pues sí. Pues entonces, os he traído unas aplicaciones porque creo que vamos a intentar recuperar un poco algunas tradiciones y sobre todo ser un poco creativos y divertidos estas Navidades. Mira, he descubierto una aplicación que se llama TouchNote, que es para recuperar esa costumbre de cuando llegabas en Navidad al buzón que abres, que hay esas felicitaciones y luego tú las pones en el árbol de Navidad y tal, ¿no? Pues bueno, pues esta aplicación lo que hace es te da unos templates, unas plantillas donde tú puedes desarrollar unas felicitaciones y esa empresa se encarga...
Creas tu propio crisma, ¿no?
Exacto. Y entonces esa empresa se encarga de que llegue físicamente a su destino.
Oye, qué bonito.
Eso sí. Cuesta pasta, o sea, no nos vamos a engañar, sí, pero bueno,
no
yo creo
caro,
que merece...
No es caro.
¿Cuánto vale la felicidad? O el recuerdo
Oye,
de un ser amado.
Oye, qué filosófico está hoy, claro, sí. Carlos.
Por el precio de lo que te costaría comprar un crisma, tú te lo haces.
Exacto.
Ese crisma puedes llevar fotos tuyas, por ejemplo.
Claro, lo puedes personalizar.
Lo puedes personalizar y le dices a esta empresa, oye, mándamelo a este amigo. Y entonces le llega en papel.
Exacto, ah, sí, claro, sí, físicamente. Bueno. Sí, sí. Y permíteme que diga que si la gente va a hacer Christmas escrito, si no es a través de esa aplicación, que por favor sea de asociaciones o que siempre van a un buen fondo, ¿no? Que lo venden
claro,
en
muchos
sitios.
Claro, que sean solidarios.
Sitios. Bueno, muy bien.
Vale, seguimos.
¿Esa aplicación para Android, para iPhone, para
siempre,
todos?
Para todos, o sea, es que es para todo.
Luego, ¿cómo se llama?
Se llama Touch Note. Toca la nota. Touch,
sí.
Touch de tocar en inglés.
Y not, not. Not, not, exacto.
De todos modos, que no touch, se preocupen, no se preocupen los touch, oyentes, porque lo colgaremos en la web, www.paralelo20.com.
A partir de mañana.
¿Cuántas veces hemos querido cantar villancicos con la familia y te quedas ahí rezagadillo?
Que no te lo sabes.
Pues mira, tenemos una aplicación que se llama iVillancicos, que es como un karaoke. Te va,
¿ah, sí?
Te va diciendo la musiquilla, la canción. Y lo
voy a bajar,
tienes.
Yo,
o sea, te lo bajas y dices, pero mira...
Como
beben los peces en el... Ah, ya, pero mira...
Pero que... tiene la musiquilla de fondo, en plan house, en plan dance...
Esa me la voy a bajar yo, para estar
está,
Navidad.
Está bastante bien.
¿Cómo se llama esta? iVillancicos.
iVillancicos, sí.
Es española, seguro.
Pero para mí la reina, que es la que todo el mundo se tiene que bajar, es de una empresa que se llama JipJap, HipJap, con ¿sí? J... que tú ahí te haces una fotografía o haces diferentes fotos. ¿Acordáis aquellas famosas aplicaciones que eran como de Nelfo, que te haces una foto y se pone a bailar para
sí,
felicitar el villancico?
Ah, sí.
Exacto, pues bueno, pues es de esta gente, de JipJap, y ahora pues han hecho...
Pones
unas...
tu cara en el cuerpo de un elfo.
O y se pone a bailar.
Y me la bajé hace un par de días y os puedo garantizar que se han superado, pero con creces. JipJap es para felicitar la Navidad, o incluso lo puedes utilizar para otros eventos, para felicitar un cumpleaños... o lo que sea, pero es un... y la puedes compartir en redes sociales.
¿Cómo está
escrito?
Es muy
importante. J-I-B-J-A-B, JipJap, se llama, lo colgaremos en la web.
J-I-B-J-A-B.
Exacto. Y lo puedes compartir por WhatsApp, ya no tienes que estar haciendo el copy-pega, y olvidémonos ya del desagradable negro del año pasado, etcétera, etcétera, etcétera.
Perfecto.
Y eso, pues, es una buena forma de felicitar la Navidad.
Pues muy bien,
pues qué
¿no?
chulas las pues, aplicaciones sí. de esta
suficiente
semana, ¿eh?
Por hoy, ¿no?
Pues ya está, yo creo que ya me he ganado el turrón.
Una aplicación, bájatelo el turrón en una aplicación.
También, a ver si, lo podremos bajar.
A ver si puedes.
Otra cosa es que te lo puedas comer.
Bueno, gracias, Carlos Cano, amigo.
Un fuerte abrazo y felices fiestas.
La película que traemos esta semana es una película de thriller romántico y espionaje que se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial, dirigida por Robert Zemeckis, ganador de un Oscar por Forrest Gump, y protagonizada por Brad Pitt y Marion Cotillard. Hoy en Turismo de Cine retrocedemos a los años 40 junto a nuestra espía del bando aliado, Eva Madruga, para recorrer Gran Canaria y Fuerteventura, las localizaciones donde se rodó la película Aliados.
Que hemos dejado a Eva Madruga ahí al teléfono. ¿Cómo estás, amiga?
Hola, muy bien, Marcial. ¿Qué tal?
¿Todo bien? Decían, ¿se ha olvidado de nosotros? De mí.
No,
oye, a ver, esta película yo voy a participar poco porque no la he visto, ¿eh?
Bueno, pues nada, después de hablar de ella tienes que ir a verla este fin de semana.
Claro.
¿Para lo que queda de fin de semana?
Tenías que decir, para eso estoy yo.
Para eso estoy yo.
Bueno, si os parece, decía Lorena en la entrada que vamos a recorrer Gran Canaria y Fuerteventura. Como curiosidad decir que Cádiz, en un primer momento se eligió Cádiz para rodar esta parte de la película, pero bueno, Gran Canaria al final consiguió robárselo, o sea que es una curiosidad. Lo sentimos por Cádiz, pero al menos, bueno, de nuevo Gran Canaria acoge una superproducción de Hollywood y se convierte en un plato cinematográfico.
Qué bueno.
Sí, como curiosidad decir que Las Palmas tuvo que transformar el aspecto para recrear pues esa Casa Blanca de los años 40 que mencionaba Lorena en la entrada. Uh-huh. Y bueno, dicen que los preparativos duraron como unos 5 meses porque tuvieron que quitar muchas cosas, pues por ejemplo, bolardos, las farolas, trasladar a una estación de autobuses, y también tuvieron que conseguir que durante el rodaje, por ejemplo, una curiosidad, una cosa muy tonta, que los vecinos no encendieran las luces en mitad de una toma, porque se utilizaron pues calles del centro histórico, y entonces ahí hay casas normales donde la gente vive y pues puede encender las luces. Y luego hubo que construir, por ejemplo, que crear unos arcos ojivales redondeados, esas rejillas de estética árabe, y envejecer las puertas y ventanas de madera un poco pues para dar ese look de la Casa Blanca de los años 40, porque, bueno, digamos que aunque Las Palmas reunían muchos requisitos de aquel entonces, pues había cosas que había que adecuar un poquito.
Fíjate, Eva, qué chulo, ¿no?
Sí.
Ahora está muy de moda el ver las series y luego sale como el making of, ¿no? De cómo,
sí,
cómo se hizo. Qué sentían los actores, todo lo que tuvieron que hacer. Fíjate lo que está contando Eva, que esto pasa casi en todas las películas, sobre todo las que usan no efectos digitales, sino las que van a los escenarios reales, ¿no? A rodar, y la cantidad de trabajo y condiciones que conlleva eso, ¿no? De decirle a los vecinos que no enciendan la luz,
que no puedan,
por ejemplo,
encender la luz,
quitar las farolas de las
o
calles,
que no puedan salir de casa.
Es algo increíble, ¿no?
Rebajar bordillos, sí, a veces sí. Pensamos que luego se hace todo con ordenador, pero en este caso hubo un trabajo previo que se realizó. Uh-huh. Si queréis, recorremos un poquito las localizaciones principales de Gran Canaria.
Adelante, sí.
Se utilizó el casco antiguo de Vegueta y la zona de Triana y la portuaria. Por ejemplo, escenarios concretos. La antigua fábrica de hielo, y que está en la calle Núñez de la Peña, pues ahí se representó un cuartel general nazi. En la plaza de Cairasco se recreó la atmósfera de Casablanca durante la Segunda Guerra Mundial, y además este lugar fue clave para convencer al director, a Zemeckis, y a su equipo de que Gran Canaria era mejor opción que Cádiz. Ahí se recreó además el Hotel Rivoli. Luego, la Plaza del Ingeniero de Manuel Becerra también es un lugar que sale en la película. El Gabinete Literario, ese majestuoso edificio, también presidió el rodaje. La Alameda de Colón, que también se usó. Y las calles aledañas a San Nicolás y Remedios. Ahí se transformaron en viviendas y negocios similares a los años 40. Y luego el Palacete Rodrigo Kegles, que es un palacete que está construido a comienzos del siglo XX, también sirvió como centro neurálgico de los muchos profesionales que fueron los encargados, pues precisamente, de lo que estábamos contando, acondicionar, preparar las calles de Gran Canaria. Y como curiosidad, este palacete además es sede del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, o sea que... Bueno. Pero no solamente se rodó en lo que es Las Palmas, ¿no? Fuerteventura también...
Sí, Fuerteventura también aparece. Hay una escena al principio de la película que podría parecer que eran las dunas de Maspalomas, pero no, esto se grabó en Fuerteventura, que ya sabes que es una isla que destaca pues por esos parajes desérticos, y ahí se trasladaron a la zona de los arrabales, y también, bueno, un paisaje desértico muy próximo a Tiscamanita, y la finca Cervantes en Lajares, y las dunas de Corralejo, por supuesto, que no podían faltar.
Uh-huh. Ahí simulando el desierto, ¿no?
Sí.
Escenas del desierto.
Sí.
Un lugar muy idóneo, porque Fuerteventura...
Sí. Yo creo que, como curiosidad, decir que las dos islas, bueno, y toda Canarias, se están convirtiendo en un plato cinematográfico. De hecho, hay quien habla ya de Canary Goop, en esa locación de Hollywood. Sí, porque, bueno, recordemos, por ejemplo, pues que en Fuerteventura se ha rodado Exodus, la de Ridley Scott. Uh-huh. La próxima semana se estrena una película que es El Faro de las Orcas, que actúa Maribel Verdú,
bueno.
Y también se rodó en Fuerteventura. Uh-huh. Y bueno,
en Argentina también, ¿no?
Sí, en Argentina, sí. Y luego en Gran Canaria, por ejemplo, lo contamos aquí cuando se estrenó la película del Niño, de Daniel Monzón, pues ahí Luis Tosar y Eduardo Fernández rodan una de las escenas, yo creo que más apoteósicas de la película, que es cuando están con el accidente en helicóptero. Uh-huh. Pues en vez de rodarlo en alta mar, utilizaron un hotel que había en la zona sur de la isla de Gran Canaria.
Ah, mira, eso no lo sabía yo.
Sí, hay más películas, por ejemplo, la clásica Moby Dick de John Huston, por ejemplo, que se rodó en el año, bueno, 1956, creo recordar, y estaba protagonizada por Gregory Peck, también se rodó en Gran Canarias. Y una que es de noviembre, que a lo mejor ha pasado un poco desapercibida en los cines, que se llama, en inglés es We're Out, y en español es Como Reinas, que está Reina, protagonizada, sí, como Shirley MacLaine, Jessica Lange, y también actúa, como curiosidad, Santiago Segura. Pues aquí se aparece...
Ahí, entre Dainey Moore y Shirley MacLaine.
Es curioso.
Sí, y no pinta nada, pues ahí está. Está transcurre en Gran Canaria, porque, bueno, cuenta el argumento de una señora que se queda viuda, cobra un seguro por una cantidad superior a la que tenía contratada el marido, entonces se va con su mejor amiga a celebrarlo y se les ocurre venirse a Gran Canarias, a claro, España.
Buen sitio.
Sí, y es un homenaje a la isla porque la verdad que lo recrea muy bien. O sea, que yo creo que...
¡Qué bueno!
Sí, sí. Está claro que Canarias, bueno, y toda España, que ya lo hemos contado, se están posicionando como platos de cine. Y bueno, eso es bueno para el cine, para el turismo y para los viajes,
por
para
supuesto.
Todo.
Turismo de cine, claro.
Turismo de cine, de ahí.
No, muchas veces, siempre lo decimos, ¿no? Vemos una película. Yo siempre cuento la misma anécdota, ¿no? Cuando se estrenó la de Indiana Jones,
¿sí?
Que salía... Y esto lo cuentan también los guías en Petra. Tú vas a Jordania a ver Petra. Y el año que se estrenó Indiana Jones, no sé si fue el Templo Maldito, que salía la ciudad de Petra, subió el turismo ese año un 30%. ¡Un 30%!
Sí.
O sea, algo bestial, solo por la película, ¿no? O sea, que claro, muchas veces ves cosas y dices, ¡uy, qué sitio más bonito!
Sí.
Mucha gente se queda al final de la película en los créditos.
Para saber dónde está
grabado.
Para saber
grabado. Dónde se ha rodado cada escena, ¿no? Y,
sí, sí.
Y muchos se toman nota y dicen, esto lo tengo que
no,
ver.
No, no, sí, de hecho claro. Lo estamos viendo con las cantidades de rutas que están haciendo. Por ejemplo, Ocho Apellidos Vascos, que
sí,
hicieron las
cierto,
rutas
cierto.
También,
luego
que también Eva no lo comentó.
Se crean luego rutas, los ayuntamientos crean
claro.
Las rutas. Del cine, claro que sí.
Y eso fomenta el turismo.
Eva Madruga, muchas más cosas.
Muchas más rutas.
Y muchas más gracias.
Bueno, un besito.
Muchas gracias.
Buen domingo. Chao, chao.
Buen domingo. Adiós.
Buena música en Paralelo 20. Qué bien decía el psicólogo, lo importante que es la música en la vida y sobre todo en el mundo del turismo y viajar. Tú imagínate esquiando con los cascos puestos y escuchando esta canción, ¿no?
Impresionante. Te lo estás imaginando ya, ¿eh? Te estás poniendo en situación ya,
así.
Ya lo sé.
Bueno, a ver, ayer me corrigieron los oyentes porque no dije que el guitarrista de Lynyrd Skynyrd era Ricky Medlock. Muy bien corregido, muchas gracias amigos. Así me gusta que los oyentes estén
atentos, oyendo.
Ahí está. Y hoy me corrige Carlos Cano. ¿Qué pasa? ¿Que no es el Templo Maldito lo de Indiana Jones
nos
que
hemos,
he dicho?
¿Nos hemos equivocado?
No. ¿Cuando sale Petra o qué?
Es la última cruzada.
¿El cuál? ¿Es en cuál?
Es en la última cruzada.
En la última cruzada.
En la película de la última cruzada.
La tercera parte. Cuando
claro.
Le pegan un tiro a Sin Connery y a su padre y le dice que tiene que entrar a por el cáliz de la vida.
Se lo pegan delante del templo del tesoro ahí.
Dentro de Petra.
Sí.
Petra,
¿sabes lo que ¿no? pasa? Que no nos hubiésemos equivocado si solo hubiese habido una película. Pero
no.
Como hay tantas sagas.
Cuatro.
Sí.
Claro, es lo que tiene.
Creo que van por Rocky 24.
Por Rocky 24. No des ideas.
No, pero la última de Indiana Jones, demasiado friki con los marcianos, no me gustó.
Bueno, vamos a que nos queda ya la última parte del programa y vamos con curiosidades, ¿no? Y hemos traído monumentos.
Monumentos más famosos del mundo.
Bueno, pues vamos allá.
Casi todos los países del mundo tienen edificios o monumentos que les representan o son su seña de identidad del país. Son tan carismáticos, esenciales y tan visitados por miles de turistas que a veces nos da la sensación de incluso conocerlos, aunque no hayamos estado nunca delante de ellos. Hoy en Paralelo 20 hacemos un repaso por los monumentos más bonitos y famosos del mundo.
Y algunas de sus curiosidades, ¿no? Que muchas veces
algunas de sus curiosidades.
Vemos las cosas, nos vamos de viaje, vemos ahí las pirámides y no sabemos algunas cositas que no están en los libros o bueno, sí están, pero hay que profundizar mucho en ello, ¿no?
Uh-huh.
A ver, uno de los más significativos y que además...
Te gusta mucho a
para
ti,
mí,
Marcia.
Para mí es una de las maravillas del mundo, que es Santa Sofía en
Santa Sofía en
Estambul, ¿no?
Sí, en Turquía. Bueno, Santa Sofía es famosa por su enorme cúpula, está considerada como el epítome de la arquitectura bizantina y se dice de ella que cambió la historia de la arquitectura. Fue la catedral con mayor superficie del mundo durante casi 1000 años, ojo, y es el monumento más visitado de Turquía y está considerada por muchos una de las maravillas del mundo.
Sí, fue además, fue la primera mezquita construida sobre una base cuadrada, ¿no? Con lo cual todo se soporta en las cuatro paredes. Y lo que es alucinante, Santa Sofía, es que te pones en medio de lo que es la cúpula y parece que está volando, parece que no se sujeta en ningún sitio.
Sí, parece un satélite.
Es algo espectacular, espectacular. Y te tumbas allí, porque ya sabéis que las mezquitas en los países musulmanes, bueno, Estambul es musulmán, también muy occidental y tal, hay una mezcla, por eso Santa Sofía también es una cuna de varias religiones, pero te tumbas, te puedes tumbar en el suelo, en las alfombras que hay, te quedas mirando la cúpula y es algo espectacular. Y te quedas horas y horas allí, o minutos y minutos, no vamos a perder el día, ¿no? Pero lo curioso también de Santa Sofía es que hay su rincón musulmán, su rincón católico cristiano, su rincón budista, es realmente... un símbolo a la unión de todas las religiones y no que muchas de ellas solamente se ven en los campos de batalla. Bueno, otro más, a ver.
Otro más. Pues mira, nos vamos a ir a Estados Unidos, en concreto a Nueva York, porque claro, evidentemente no puede faltar el hablar de la Estatua de la Libertad, ¿no?
Por supuesto.
Para los miles de inmigrantes, en su mayoría durante el siglo XX, la Estatua de la Libertad, que procede de la isla de Manhattan, Nueva York, era el símbolo del triunfo del sueño americano. Actualmente sigue siendo el mayor referente de la ciudad estadounidense y bueno, fue inaugurada en 1886 como regalo por parte de los franceses, debido al centenario de la Guerra de la Independencia Americana. Y la famosa mujer esculpida, que mide 46 metros, alberga un mirador desde su corona donde se pueden hacer unas fotos increíbles.
Bestiales, ¿no? Del Skyline de Nueva York. ¿Sabéis que es una réplica de la Estatua de la Libertad que hay en París?
Sí, un poco más chiquitita.
Más chiquitita y que la puedes ver si haces un bateau-mouche de estos, un recorrido en barco por el Sena, en uno de los puentes, justo en medio del puente abajo. Puedes ver la Estatua de la Libertad, la auténtica, porque pensamos que la auténtica es la de Nueva York, ¿no?
No,
la auténtica es la de París y la de Nueva York es una réplica a escala enorme.
Imagínate, 46 metros.
Y también la simbología que tenía, sobre todo para los emigrantes, ¿no? Lo primero, antes todos los viajes eran en barco, todavía la aviación comercial no había despegado. Nunca mejor dicho, y todos los grandes viajes se hacían en barco. La llegada a Nueva York,
cuando veías,
entrabas, lo primero que veías era la estatua de la Libertad y era un símbolo también de libertad, de que llegas a la tierra de la esperanza. ¿Qué más cositas tenemos?
Pues de Nueva York nos vamos a Grecia, en concreto a Atenas, a la Acrópolis de Atenas, que era, bueno, concebida como la ciudad alta de la antigua Grecia, siempre en la cima de una montaña y frecuentada pues por filósofos y otras personalidades de tan gloriosa época, y eso sí, rodeada de templos dedicados a los dioses y, bueno, centros de oración y palacios reales. Hoy en día es una de las ruinas con más deleite para todo aquel turista interesado en una de las épocas doradas de la historia, y además no podemos dejar de visitarla porque es patrimonio de la UNESCO.
Totalmente inmerecido. No es como, no la vamos a ver como era antes en la antigua Grecia, por muchas razones, ¿no? Por ejemplo, no tiene el techo, luego los adornos de las columnas y las paredes se la llevaron los británicos, que estos arrasaban con todo, ¿no? Se la llevaban al Museo Británico. Yo digo que si algún día los británicos tuvieran que devolver todo lo que se han llevado de otros países, el Museo Británico cerraba, ¿no?
Totalmente, lo que te iba a comentar.
Estoy seguro, ¿no? Luego también fue iglesia, fue mezquita, fue bombardeada, es decir, que así que, bueno, yo creo que sigue siendo bellísima, pero por supuesto diferente a la época griega auténtica, ¿no? Pero sigue siendo un patrimonio de la humanidad, claro que sí.
Y bueno, de Atenas nos vamos a Francia, a París en concreto, a la Torre Eiffel. Probablemente es el monumento más idealizado y romántico del mundo. Y bueno, fue construido por Gustavo Eiffel se inauguró sin mucho interés en una exposición universal que hubo allí en París, y el símbolo realmente es el símbolo de Francia, mide sí. 330 metros.
¿Sabes qué es la foto más, el monumento más fotografiado del mundo?
Sí.
¿Eh? La Torre Eiffel, así que imagínate, eso es un dato. Es
y,
un
siempre, dato y siempre dato besándose a alguien.
Romántico.
Curioso, romántico a más no poder.
Muy romántico. Venga, otro.
De Francia nos vamos a Brasil, a Río de Janeiro, tu sí, río, sí, sí, tu sí, Brasil, verdad. Marcial. Sí, sí, y, cómo no, tenemos que hablar del Cristo Redentor. Está en la cima del Cerro Corcovado, a 709 metros sobre el nivel del mar. Se eleva, pues eso, uno de los símbolos más importantes de la ciudad y de todo Brasil, que es esta estatua, y es visitado por 2 millones de turistas al año. Es todo un icono de la ciudad y del país y está declarado una de las 7 maravillas del mundo.
Y lo es. Hubo mucha polémica cuando declararon la estatua del Cristo como una de las maravillas del mundo. Decían que había otras cosas que eran más maravillosas. Pero lo que no sabe la gente es que la estatua del Cristo Corcovado se estudia en las academias de arquitectura. Porque la inclinación que tiene la cabeza del Cristo es una obra de arte arquitectónica. Es decir, ese peso que tiene la cabeza y lo inclinada que está hacia adelante para mirar hacia la ciudad de Río, tuvo que tener un estudio y un trabajo arquitectónico extraordinario que hoy por hoy se estudia en las universidades y en las academias de arquitectura. Ese trabajo de esa inclinación de la cabeza del Cristo Corcovado, y no todo el mundo lo sabe. Entiendo. Eso le dio mucho mérito para ser declarado una de las 7 maravillas del mundo.
Y bueno, de Brasil saltamos otra vez y nos vamos a Alemania, en concreto a Berlín, a la Puerta de Brandenburgo, que está situada en el corazón de la ciudad de Berlín. Es un símbolo de la historia más cruenta de Europa, pero fue construida durante el reinado de Federico Guillermo II de Prusia. Y bueno, siguiendo el modelo de la puerta de acceso a la Acrópolis de Atenas, durante la Segunda Guerra Mundial la puerta sufrió grandes daños y resultó casi completamente destruida. Por su historia y belleza, esta puerta merece estar en los monumentos más importantes de Europa.
Claro que sí, además el símbolo, ¿no? Se quedó además en tierra de nadie.
Se quedó en tierra de nadie.
Esto es curioso, cuando hicieron el muro de Berlín, separando la parte oriental de la occidental, justo en medio estaba la puerta de Brandenburgo.
Que se quedó ahí un poquito tocada.
Y se quedó ahí para nadie, sí. Hasta que no se tiró el muro, no volvió a resplandecer como lo que es y lo que supone. Oye, la última, quedan muchas, pero a ver,
la última.
De todas las que tienes, a ver, ¿cuál?
Pues
cuál
de todas las que tengo, las pirámides de Giza.
No. Mira, el Taj Mahal.
El Taj Mahal.
Sí, vete al Taj Mahal.
Nos vamos al Taj Mahal, a la India. Aún dentro del continente asiático, nos vamos hasta la ciudad de Agra, en la zona centro del norte de la India, donde encontramos el mayor símbolo de la cultura hindú. Uh-huh. Y bueno, sus cúpulas de color marfil, las fuentes y su magnetismo es un obligado paso para que el visitante pueda ver esos rayos de sol que se proyectan cuando estás
que
delante
de color.
Del Taj Mahal.
Sabes que el mármol se adapta al entorno y va cambiando de color según la luz del día, ¿no? Pero es una historia de amor.
Es una historia de amor, que era lo que te iba a comentar. Es un homenaje, ¿no?, a su amada Mumtaz Mahal, que murió tras concebir a su 14º hijo.
La esposa de
Shah Jahan. Ajá. Es que tiene unos nombres
bueno,
un poquito complicados.
Tampoco hay que decirlos, ¿eh? No pasa nada. Bueno, una historia de amor, pero que también tiene historias oscuras, ¿no? En él trabajaron, en el Taj Mahal, trabajaron los mejores arquitectos y diseñadores de la época. Y después de construirla, les cortaron a todos las manos para que no volvieran a construir nada tan bello, ¿eh? Por un lado tiene esa historia de amor, por otro lado tiene esa cruenta realidad que hacen los marajás, ¿no?
Ya,
a veces, ¿no?
Pero bueno, nosotros nos vamos a quedar
con lo bonito,
con la parte romántica.
Bueno. Oye, hay que seguir otro día con
esto. Que hay muchísimo.
Mola mucho contar cosas que no se sabe, que vemos los monumentos y luego no sabes. Hasta aquí el fin de semana viajero de Radio Marca, amigos. Os esperamos el próximo fin de semana, porque aquí no nos vamos de vacaciones, ¿eh?
No paramos.
Tenemos programas de Navidad y especiales de Navidad por delante y todo. Así que a trabajar toda la semana y os esperamos el sábado a las 10:30 de la mañana y los domingos a las 9:08 en Canarias.